¿Conseguirá mantener la ventaja el Oviedo? ¿Lamine Balón de Oro? ¿Merecida victoria de Portugal? ¿Romperá su mala racha el City?
Hola, martes 10 de junio, estamos aquí en Radio Shata, soy Adrián Díaz. Vamos a comentar la semana de deportiva, de fútbol, la Nations League, el playoff de segunda a primera y lo que viene en estos próximos días del Mundialito de Clubs.
Hola, buenas, yo soy Roberto.
Y yo, Iker Martín.
Bueno, voy a empezar yo hablando de la Nations League, del chafazo tremendo de España, después de meterle 5 golitos a Francia, que se veía bastante superior. Yo creo que ha hecho un partido lamentable, la verdad, en comparación con las semifinales. ¿Tú qué opinas al respecto, Iker?
Yo pienso que igual, la verdad que en ataque, Lamine Yamal generó muy poco. Nico Williams sí que es verdad que generó un poco más y tuvo alguna ocasión, pero en general no tuvieron grandes ocasiones a pesar de esos 2 goles. Así que creo que tampoco es un partido para destacar de la selección, aunque quedarán muchos títulos por delante seguro.
Yo creo que destacar, Lamine Yamal pudo estar a un rendimiento más bajo de lo que venía estando en el Barcelona, pero también tenía enfrente a Nuno Mendes y, claro, lateral izquierdo de Portugal, campeón de Europa y ahora mismo, por no decir el mejor en el top 3 de rendimiento, pues influye mucho en el partido.
Sí, bueno, vimos claro MVP en Nuno Mendes con un gol, una asistencia, no había quien le oliera por la banda. Y bueno, la verdad que yo creo que lo hizo bastante mal De La Fuente con los cambios que hizo. Sacó a Pedri, que es el que clarísimamente crea más juego. Isco no lo hizo mal para lo que hizo, no lo hizo mal, pero yo pienso que Pedri debería estar en el campo.
Hombre, de Isco a lo mejor al final te lastra, por así decirlo, que es después de 6 años una convocatoria con este grupo, con este seleccionador y tal. Pues es verdad que al final cuando entras de nuevas en un equipo, en el equipo, en la selección, pues algo tiene mucho nivel, viene estando a un buen nivel en el Betis, has llegado a la final de la Conference, pero claro, entrar en el grupo pues también es algo complejo y complicado.
Pero aun teniendo esa dificultad, vimos que era muy difícil que le robaran la pelota y tuvo una gran ocasión de gol que fue una buena parada. Pero para mí no jugó nada mal Isco y además metió su penalti ahí con la presión, cosa que no hizo Morata, me sabe mal decirlo, pero bueno. Salió en la prórroga, en la parte final, para tirar su penalti y lo tiró sin ganas, lo tiró muy fácil para el portero y no sé si debería haber sido convocado esta Nations League, así que...
A ver, yo creo que se le convoca. Yo he escuchado a varios jugadores decirle por su liderazgo como capitán, todo lo que le aporta a sus compañeros, que les anima desde el banquillo, desde los entrenamientos. Pero sí, yo creo que no es un jugador que esté al nivel Samu Morodión, mismamente, que estaba en el banquillo, o Mikel Merino, para jugar todo el partido. Y Oyarzabal, para mi gusto, hizo un partidazo increíble y no debería haber sido cambiado, ya que es el mejor tirador de penaltis que tiene la selección española. Ya que no ha fallado ninguno, ¿no?
Sí, lleva una muy buena racha, tanto en Liga como los que ha podido tirar en la selección, que no recuerdo si son muchos, a lo mejor en tandas y tal.
Creo que 20 o 21 partidos.
Metió unos cuantos goles de penalti seguido, sí. Lamine Balón de Oro... Comparado ahí contra Portugal, uf, con Cristiano enfrente, Cristiano tiene 40 años, jugando en Arabia, pero con Portugal sigue yendo, sigue haciendo goles y segunda Nations League.
De hecho, Cristiano, 8 goles en 9 partidos, que son números muy, muy buenos. Además, vimos que en el partido también, a diferencia de contra Alemania, bajaba a defender acciones defensivas y de hecho se la quitó varias veces a Lamin. Aunque también tuvo gran apareció muy bien en ataque también con su gol, estando donde hay que estar.
Sí, la verdad que hay partidazos de Cristiano que no nos deja indiferentes. Con 40 años sigue haciendo prácticamente los mismos números goleadores que hacía con 25. En cuanto a su selección, claro, un club es otra cosa. Y sí, segunda Nations para Portugal, que yo sí creo que se la merece, porque España no dio el nivel que debería haber dado, la verdad.
No sabemos lo que pasará con Portugal en el Mundial del año que viene, con Roberto Martínez de entrenador y este gran bloque de jugadores de primer nivel. O sea, muchos compiten, o la gran mayoría compiten en Europa, Champions con sus clubes, jugando mucho, pero gran candidata. O sea, semifinales del Mundial se podrían plantear y a ver qué pasa. Pero por bloque y grupo sí que hay que meterla como candidata.
Clara favorita, ¿no?
España tiene también sus puñales por banda, como Lamine Yamal, el movimiento, tanto la repercusión mediática, todo lo que tiene del año de con Hansi Flick. Pero claro, o sea, era una final de Nations League que bastante bien. Y por otro lado, el tercer y cuarto puesto, Francia acabó ganando a Alemania 2-0. Mbappé marcó uno, creo que fue Olis el otro.
Sí, a pase de Mbappé, una guarra clarísima.
Y después de recibir 5 goles de España y casi empatar ahí a últimas, pues bueno, Francia estará también en candidatos para el año que viene, el Mundial, pero es verdad que igual Deschamps tiene que dar una vuelta al juego o cosas de estas, porque ya no es lo mismo, no es la misma Francia que ganó el Mundial 2018 y claro, jugadores sigue teniendo de primer nivel.
A ver, el jugador más malo de la selección francesa juega en un equipo top, no como en la selección española, que a lo mejor el más malo puede ser, bueno, Morata, la verdad,
que juega
en el Galatasaray. Y es que Francia tiene unos jugadores de primer nivel como Désiré Doué, que es muy joven y viene haciendo unos números increíbles también, campeón de Europa con doblete en la final, que la verdad es que si usa bien su plantilla podría ganar muchos títulos esta selección con esos jugadores.
Y por último, y acabando ya con la Nations, para vosotros, ¿cuál es el jugador, alguna parte de Morata, que hubierais convocado en esta selección?
¿De los que no
de
han
los
ido?
Que no han ido, claro.
¿De
los que creéis
española?
Que se merecen haber ido por los números que han hecho esta temporada o por cómo están jugando. Yo, como soy del Atleti, yo creo que hubiera sido justo que hubieran llevado a Marcos Llorente, porque ha hecho, para mí, ha sido el mejor del Atleti en toda la temporada, junto a Julián Álvarez. Y creo que a Nuno Méndez le hubiera plantado más cara, y sobre todo a Rafa Leao cuando salió, que
por la banda derecha,
que sé.
Por lateral derecho antes que Mingueza,
claro, sí.
Y tal.
Yo creo que sí.
Podría ser, sí. Estaba mirando realmente
La convocatoria,
saber quién faltaba. Y me extraña que a lo mejor al final de temporada no ha podido rendir tanto, no ha tenido tantos números y tal, pero Ollán Sanzet, del Athletic Club de Bilbao. O sea, creo que ha estado yendo, creo que ha llegado a ir a alguna convocatoria. Pero creo que esa media punta ahí en el Athletic Club con Valverde aporta mucho y tiene bastante mucha calidad y puede ser diferencial de llegar de segunda línea o aportando en el juego, ¿sabes? Es un jugador que yo sí que me llevaría.
Yo pienso que, a ver, España ha llevado bastante jugadores de delantero, como puede ser Mikel Merino, Yarzábal, pero para mí tuvo que estar o Borja Iglesias o Yago Aspas. Con esta temporada que han hecho, la verdad, los dos delanteros del Celta, muy bien. Y yo creo que se merecían estar Yago Aspas, que ya estuvo, y Borja Iglesias también, que estuvieron los dos. Y yo creo que se merecían volver ahí.
Borja Iglesias, delantero a lo mejor del estilo un poco, a ver, más alto, tal. Rápido, no sé si era más rápido que Morata, pero estará ahí.
Por ahí
anda,
yo creo.
Igual por números, seguramente le pueda mejorar a Morata.
Sí, seguro.
Porque,
pero bueno, a un capitán de la selección.
Sí, es verdad. Está claro que al final el aporte de Morata, pues al final la importancia con el grupo, de los años que lleva, de todas las nacionalidades, las veces internacional que ha ido. Pero en algún momento, esto es como Griezmann en Atleti, en algún momento tiene que decir hasta aquí.
2027.
Ya.
Pero para crear equipo también puedes llevar a Pepe Reina, que por lo menos...
te echas unas gracias, ¿no?
Está yendo ahora Ale Ramiro, que dicen, estoy escuchando que también cumple como tercer portero. Pepe Reina se retira ya este año, creo, si no me equivoco.
A jugar al golf.
Vamos a ir con los playoffs. El fin de semana jugaron
las dos ideas de playoff. Jugó el Almería en casa contra el Oviedo y jugó el Racing en casa contra el Mirandés.
El Oviedo se impuso 1-2 en el último minuto con dos goles de Nacho Vidal.
Lateral derecho.
Marcándolas, metiéndolas a pares, ¿sabes? Y Almería marcó Sergio Rivas y... Sí. Nacho Vidal,
sí,
lateral
bueno.
Derecho. Oviedo, fichaje medio estelar, fue... Tuvo ahí... El marketing del Oviedo le metió un poco de historia. O sea,
sí, bueno, es un jugador que viene de primera división, viene de Valencia.
Osasuna.
Sí.
Pero sí,
bueno, tengo que destacar en este partido que el máximo goleador de la segunda división, Luis Suárez, de la Almería, que pierde 2-1, está convocado con la selección y se lo pierde el partido. Entonces, es un punto muy en contra de la Almería, claro, que a lo mejor en la vuelta lo tiene más de cara, teniendo a este jugador que mete 27 goles y 8 asistencias. Es una pasada.
Sí, ya que la vuelta no está nada cerrada porque es una diferencia de un gol y la Hypermotion es así, con en los dos partidos, dos goles en el descuento. Y bueno, destacar a Nacho Vidal, que hizo un partidazo tanto en defensa como en ataque. Y a Sergio Rivas y a Leo Baptista de la Almería, que también hicieron un buen partido. Aunque yo pienso que el último gol de Nacho Vidal en el descuento para dar la victoria al Oviedo fue un error bastante claro de Fernando Martínez, que se queda a media salida en un centro. Entonces deja la portería totalmente sola para que Nacho Vidal remate a placer. O sea que un error que se podría haber ahorrado. Y podrían haber quedado empate a uno, dejando aún así más fácil la vuelta para Almería.
Sí, bueno. Ahora vamos con el Racing, que quedó, bueno, empató a 3 en el último minuto, en el 98, con una carambola terrible. Que, vamos, entra porque tuvo que entrar para darle ese empate.
La afición en el estadio lo pedía.
Hombre, es que, de hecho, en esa jugada hubo tres palos.
Tres palos, un rebote de cabeza, increíble. Pero bueno, para mí, personalmente, me da satisfacción porque prefiero que pase el Racing, ya que es un equipo clásico de primera división español y estaría bien volver a verla ahí arriba.
Nosotros, Robert y yo, que tenemos unos cuantos añitos más que Iker, sí que le recordamos con Canales en primera, por ejemplo.
Canali, Munitis.
Y Munitis, Colsa, Zigic en su momento también. O sea que sí. Hubo. El otro día me veía un vídeo de unos chicos que sigo ahora y tal, de allí de Racing, de Santander, vaya, que siguen al Racing, sí. Hablando de. No hablarían de. Del Racing de Europa, porque no se metían en Europa, no. Y tal, pero del último Racing así de 2010-2011, sí. Y tal, con jugadores míticos, o sea, sí. Muy, muy, muy conocidos o destacados de esa temporada.
David y Goliat.
Total.
También quiero destacar a un jugador del Mirandés, a Joaquín Panichelli, que no metió gol, perdió las tres asistencias de su equipo para provocar este empate a tres fuera de casa, que les deja la eliminatoria un poco más de cara para la vuelta, ya que juegan en Miranda de Ebro.
Yo del Mirandés, sí es verdad que Panichelli lleva unos números bastante buenos y tal, marcando, asistiendo, jugador franquicia o clave para el juego de Alessio Lisi, que yo creo que después de estar un alguna temporada en el Levante, crecer con el juvenil, que estuve viendo alguna como su trayectoria más o menos y tal, en verano se encontró la pretemporada, vi como que no tenían a lo mejor ni 10 jugadores, todavía estaban fichando, tuvieron que cancelar algún partido de pretemporada y tal, porque no tenían jugadores, no tenían la plantilla totalmente hecha, realizada, y tardaron los jugadores en llegar, pero el librito del entrenador en este caso, pues mira, con muchos jugadores cedidos, a lo mejor alguno, no sé si habrá alguno que venga del filial, pero la mitad, creo que no son en propiedad o no. Lo hicieron casi a última hora y al hecho Lichi ha metido al Mirandés en los playoffs, no sé si por primera vez, o por primera vez no, pero han celebrado que están en los playoffs, que se lo han merecido y que pueden subir a primera por primera vez. Eso sí que sería histórico. Y claro, los playoffs para Miranda de Ebro, pues al final una fiesta como puede ser en cualquier otro municipio, localidad, pero
prácticamente un título, ¿no?
Sí, sí, o sea, vamos.
Y bueno, me gustaría pasar ahora al Mundialito de Clubes, que viene ahora, creo que empieza el 10 de junio.
14.
No, el 14. Están ahora ya los entrenamientos y tal, no sé cuándo viajarán los clubes, pero el 14 es cuando...
El 14 es cuando empieza, ¿no?
El 15 seguro... Y el 14...
El 15 juega el Atleti contra el PSG, actual campeón de Champions. Partido bastante difícil para el Atleti, yo creo. Que se la puede poner complicada el PSG, pero yo creo que la victoria se la va a llevar el París.
Bueno, yo pienso al contrario que tú, evidentemente. Pero yo no solo por el sentimiento que tengo hacia el Atleti, sino porque ya le ganamos en la fase de grupos de la Champions al actual campeón y pienso que no es algo complicado, simplemente pues es un partido, puede pasar cualquier cosa.
Atlético y PSG, grupo B, con Botafogo, Seattle Sounders, son clasificación por grupo, los dos primeros se clasifican, tenemos también al Madrid con el Al Hilal, el Pachuca y el Salzburgo en el grupo H. Y en el grupo G, el Al Ain, Juventus, Manchester City y Wydad Casablanca. O sea, tendríamos posible enfrentamiento entre Juve o City contra Madrid, contra el Real Madrid, Dortmund, Fluminense, Mamelodi, Sondo, Ulsa, no sé qué. En el grupo F, en el grupo E tendría o están el Inter, Monterrey. Ahí creo que está Sergio Ramos, se enfrentará a River Plate. Y Urawa Reds. En el grupo de Chelsea es Tunis, Flamengo y Los Ángeles. En el grupo C, Oakland City, Bayern de Múnich, Benfica y Boca Juniors. Interesante grupo ese.
Bueno, yo para mí la verdad que pienso que el grupo más complejo es el del grupo B del Atleti con el PSG o el grupo G que tiene City y Juve, porque el resto pues... Tú me dirás, un Madrid-Al Hilal, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no?
Pero bueno, el Salzburgo puede meter ahí algo de presión.
Bueno, lo más interesante de todo es el premio, que son 150 millones de euros al ganador.
115, 120 he leído y sí, no sé cuánto será.
Bueno, prácticamente como la Champions. Eso se supone a un equipo como, yo qué sé.
Te puedes renovar una plantilla con ese dinero.
Prácticamente.
Ya.
Bueno, a lo mejor un equipo grande no, pero...
Hombre, pero...
Pero un River Plate... Podría salir de la quiebra.
Al Barça le vendría muy bien si estuviera.
Al Barça, sí.
Digo yo que En el grupo A, que es el que nos falta por decir, el Al-Ahly, Inter Miami, que ahí estará Leo Messi con
Suárez,
Busquets, Jordi Alba y jefecito Mascherano de entrenador, con Palmeiras y el Oporto. ¿Sabemos si juega? Porque le ficharon otro día, Gabri Veiga del Celta, que tal, la ficha del Oporto, puede jugar ya.
No sé si la han inscrito o no. El que seguro que no está inscrito para el Madrid es el central este del Benfica, no sé cómo se llama.
Álvaro Carreras.
Ese no lo han inscrito.
Que le han inscrito los del Benfica en su equipo. O sea, que el Madrid se ha quedado sin fichaje.
No, venía escuchando por la radio que igual para después. Y pagando los 50 kilos, porque el Benfica no va a retirarse, no va a negociar mucho. O sea, en plan, dame lo que pido, la cláusula y ya está.
Y ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Romperá la mala racha el City que tiene este año?
En mi opinión, yo pienso que no. Que va a seguir palmando contra... A ver, pasará seguro, yo creo, porque... En su grupo solo tiene a la Juventus como rival un poco más fuerte. Pero pasará seguro de fase de grupos, pero seguro que en octavos o en cuartos pierde. No llega más de semifinal, ni de broma. Porque viene perdiendo contra el Crystal Palace en la final de la FA Cup, aunque el Crystal Palace está en un estado de forma muy bueno. También empató contra el Southampton, que es el último lugar de la tabla de la Premier League. O sea, que yo creo que es una temporada para olvidar para los de Guardiola. Así que no creo que hagan nada en este Mundial de Clubes. Y no creo que den la cara.
Yo ahí, o sea, creo que mejorará algo el final de temporada. Creo que en este mundialito, en este torneo... Pueden ser capaces, o Guardiola tendrá algo, o lo intentará, pues como toda la temporada, ¿no? Pero como que sí que creo que pues, a lo mejor con la Juve no la gana 4-0, pero sí la veo ganándola, y que se planteen cuartos no me parece descabellado, y a lo mejor a un 60, depende con el rival, pero a un 40-60, 40 para el City, que pueda meterse, pues sí que le veo. Ya son semifinales, ya si te enfrentas a un Salzburgo, pues hombre, tienes un 60 o un poco más para meterte, ¿sabes? Sí. Porque por nivel debes. Pero yo tengo la esperanza de que sí, que voy, digamos, con la opinión contraria a la tuya, Iker, de que sí que...
De que no defraudará, ¿no?
Llegará en mejor estado o jugará mejor. Se verá un equipo más reconocible de Guardiola y pues igual en cuartos si le vemos, y si nos sorprende un poco más todavía, pues en semis. ¿Favorito?
Yo para mí sí, claro, favorito. Es... Claro, favorito el Manchester City, porque tiene jugadores increíbles, chavales. Lo único que este año ha tenido muy mala suerte con tantas lesiones, hasta jugando sin centrales prácticamente, sin el balón de oro, con un Haaland constantemente lesionándose. Y yo creo que sí puede ganar todo. Pero hombre, también te digo que mi claro favorito es el Atleti.
Yo pienso que el Atleti, si se enfrenta al Manchester City, le gana. Y no por poco. El Atleti al Manchester City.
Ahí yo creo que... O sea, en una hipotética final, una semifinal, Atleti City, creo que también pasa el Atleti.
Pero clarísimo, yo creo. Y el Julián Álvarez...
Máximo goleador.
Pide perdón un poco a la grada.
No
y
celebra los goles, ¿no? Está. Claro favorito por final de temporada, creo que PSG.
Sí. Pues, o sea, candidato a llevárselo, sí.
En el top 1.
Top 1.
O sea, sí. Favorito, favoritísimo. Y luego, pues claro.
Pues luego, pues.
Madrid,
Bayern.
City. O Bayern. Madrid, Atleti, City.
Sí.
Bayern antes que City.
Bayern, sí. Puede ser.
En el segundo escalón, esta Tier League que podemos imaginar, ¿sabes?
Yo pienso que sí.
Esos 4 o 5 equipos. Pues con eso.
Sí, pues con esto iríamos cerrando lo que es las novedades y opiniones personales sobre la Nations, los playoffs y el mundialito.
¿Playoff a subir? ¿Favorito o candidato que diríais?
El Mirandés. Por esa motivación extra de que nunca esté en primero.
Nada, yo creo que el Almería.
Yo... O sea, por años y tal, historia, Cazorla, la primera, Oviedo y el Santander, creo que va a ser la final. Oviedo-Santander. Y de ahí...
Salen chispas.
El Oviedo yo creo que tiene más... Puede tener posibilidades. Más posibilidades. Así que... Con esto y un bizcocho.
Bueno, pues sí.
Hasta mañana a las 8.
Nos despedimos.
Nos despedimos
hasta
ya.
Luego. Que lo paséis gracias. Bien y sobre todo acordaos que el día 14 y 15 empieza el mundialito. Todos ahí a verlo y apoyar al Atleti. Todos con sus banderas, sus mochilas y riñoneras.